Este es el segundo año que llevamos adelante la campaña de detección precoz de cáncer cervicouterino. La idea primaria la tuvimos el año pasado junto con la doctora Noel Jones y la doctora Carolina, que también fue para esta misma fecha, y viendo que en esa oportunidad tuvimos una importante afluencia de mujeres, tanto al hospital como a los centros de salud, este año volvimos a organizar la campaña.
En general, en los centros de salud, los médicos que atienden en las salitas siempre proponen, no esperan a lo mejor a la inquietud de los pacientes, ¿no? Para hacerse un PAP, para hacerse un control. ¿Qué fue lo que notaron y que los impulsó a llevar adelante la campaña?
La idea que persigue la campaña es que la gente conozca cuáles son las actividades que nosotros realizamos diariamente, y lo que se ve es que en general todos los años, más o menos para la fecha que le toca, son siempre las mismas mujeres que se acercan a una consulta para repetir sus estudios, más allá de que tengan o no tengan algún síntoma nuevo. Entonces la idea nuestra es llegar a esas mujeres que a lo mejor no nos vienen asiduamente todos los años a los controles periódicos de salud, aprovechar esta oportunidad para que se acerquen y así poder contarles de qué es lo que estamos haciendo, y aprovechar a lo mejor no solamente la consulta, bueno, esta es para hacer la toma del Papanicolaou, por ejemplo, para pedir algún estudio. Se me ocurre en este momento una mujer de 50 años pedirle que se haga una mamografía.
Claro. ¿Qué tanta conciencia hay con respecto al cáncer de cuello uterino y también al cáncer de mamas, que justamente ayer fue el día de lucha contra el cáncer de mamas?
Cuando uno está en la consulta y le propone la realización, la mayoría sabe de qué se trata. Uh-huh. No es algo que no se sepa, y en general saben para qué es el estudio, cómo se realiza. Son muy pocas las pacientes que no tienen idea para qué se hace la toma del Papanicolaou. Por lo que yo veo acá en las consultas, a lo mejor no cumplen con el cronograma, digámoslo así, de la toma del Papanicolaou y la realización de la mamografía, pero sí sabe de para qué se realizan los estudios y qué finalidad persigue cada uno de ellos.
Rosalía, ¿qué es el cáncer?
Bueno, un poquito amplio.
Sí. Para poder entender, porque, a ver, es algo que está súper instalado, pero en realidad la mayoría desconoce de qué estamos hablando cuando es una palabra que, por otra parte, genera mucho miedo, mucho rechazo, pero no sabemos exactamente de qué trata, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien tiene cáncer?
Bueno, es algo que está creciendo de forma normal en nuestro cuerpo, ¿sí? En este caso, digámosle como lugar, el cuello del útero. Uh-huh. ¿Sí?
¿Y por qué se produce?
Por una alteración en las células normales del lugar en donde se está estableciendo, que empieza a crecer de una forma anormal a lo que lo debería ser. Entonces esa proliferación anormal hace que aparezca, en algunos casos, un tumor. Uh-huh. No necesariamente cuando uno habla de tumor tiene que ser maligno. Lo que pasa es que uno asocia tumor, cáncer con malignidad. Uh-huh. No necesariamente todos son malignos. Por ejemplo, a veces hay tumores de piel que, por el tamaño que tienen, uno les dice tumor o se llaman así, pero no todos son malignos, ¿sí? Lo que pasa es que las campañas que se realizan es fundamentalmente tendiendo a detectar en forma temprana, en estadios tempranos, tumores que son malignos y que sabemos que, a la altura de los años que estamos viviendo, muchos de ellos con detección temprana tienen tratamientos curativos.
¿Cualquiera puede tener un tumor? ¿Cualquiera puede desarrollar un tumor? ¿O es necesario que tal vez tenga alguna predisposición genética o algo por el estilo? ¿O es hereditario? ¿Qué?
Las tres cosas son posibles.
Ajá.
Por ejemplo, el cáncer de mama. Sí, está la forma hereditaria y la forma esporádica. Entonces, podemos
pensar que si hay antecedentes en la familia, a lo mejor la mujer puede estar más expuesta.
Exactamente.
¿Y el hombre?
El hombre existe, es lo mismo. Por ejemplo, para traspolarlo al hombre o hacer una analogía, podría llegar a ser el cáncer de colon. El cáncer de colon también puede llegar a ser esporádico y también puede llegar a ser familiar.
Probablemente sea una burrada lo que voy a preguntarte, ¿pero un hombre puede tener cáncer de mama?
Sí. Un hombre puede tener cáncer de mama.
Y entonces, o sea que el hombre también debe hacerse algún tipo de control, aunque sea de vez en cuando, ¿no es
exactamente,
cierto?
Exactamente, o sea, en general cuando uno hace la detección del cáncer de mama en el hombre es porque ya llega a la consulta porque se ha tocado un bultito sobre la glándula mamaria. A lo mejor el hombre tiene glándula mamaria, es más rudimentaria que en la mujer, no se desarrolla, pero sí, y si llegan a la consulta porque o ha crecido de tamaño, se tocan un bultito. No es lo habitual, no hay un programa de screening o tamizaje para el cáncer de mama en el varón, pero sí existe.
O sea, también los varones tienen que, sí, que cuidarse, ¿no? Y las mujeres, digamos, estamos conscientes de que además tenemos que hacernos autoexámenes y que es importante aprender a tocarnos para detectar algo que no...
Es que más no, en realidad uno tiene que aprovechar la consulta que hace la mujer en cualquier contexto. A lo mejor puede ir particularmente a consultar por algo ginecológico, pero por ejemplo, si se acerca a un centro de salud y la consulta es por cualquier otra situación, yo creo que ese es el momento para decirle, bueno, mira, tenés esta edad, te tendrías que realizar estos estudios en forma periódica, hablar en ese momento del autoexamen mamario, que lo ideal siempre es que el primero te lo enseñe a hacer un médico.
Claro.
Entonces ahí te dice con qué periodicidad te lo tenés que hacer y frente a qué síntomas tenés que volver a la consulta.
Pero además, ante cualquier duda, está siempre el médico allí disponible, ¿no?
Generalmente lo que pasa es que pacientes se acercan a, por ejemplo, al centro de salud por algún otro motivo, no hacerse el PAP, por ejemplo.
Claro.
Es poco, si bien uno tiene la disponibilidad, tiene los turnos anticipados, la gente va por otra cosa, porque tiene tos, porque tiene fiebre, porque le duele la cabeza, por las libretas sanitarias. Entonces está en ese momento tratar de aprovechar la oportunidad de decir, bueno, venís por la libreta sanitaria, tenés entre tanta edad, bueno, vamos a hablar del PAP y ahí es cuando haces la captación de gente que quizás no lo ve como una problemática el tema de hacerse un chequeo ginecológico.
Claro. Pero además en las salas de salud, hay que decir, en los centros de salud, no solamente son los tocoginecólogos quienes hacen esta
estudio. No, en los centros de salud solamente acá en San Martín hay médicos generales.
Claro.
Y los médicos generales somos los que hacemos la toma de PAP, de HPV, bueno, obviamente el examen mamario. Hacemos la instancia, obviamente, si eso... algo de eso da alterado, pasamos ya al otro nivel, que es al hospital, y ya todo correlacionado.
¿Y a partir de qué edad una mujer tiene que empezar a hacerse un PAP?
Nosotros nos regimos bajo el Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino. Según el programa, nosotros comenzamos con la toma de Papanicolaou a partir de los 25 años de edad.
¿Antes no?
Antes... lo que correspondería hacer, siempre y cuando la paciente lo permita, es hacer lo que nosotros llamamos una especuloscopía, o sea, una inspección visual del cuello, ¿sí? Si en ese momento vemos algo que nos llama la atención, sí seguir adelante con los estudios. Y obviamente que alertarla de todos los signos o las pautas de alarmas que la tienen que hacer venir sí o sí a la consulta.
¿Qué serían?
Un flujo muy maloliente que la acompaña durante todo el mes, un sangrado que también no estaba presente y empieza a estar presente y la acompaña constantemente, o tranquilamente la consulta puede llegar a ser porque la paciente quiere que la revisemos.
Claro.
En general, a veces se acercan pacientes menores de 25 años de edad y uno le cuenta cómo trabajamos nosotros y algunas acceden a la inspección visual solamente, y hay otras que no.
Si lo piden,
lo hacemos.
Se hace PAP.
Lo hacemos. Exactamente. Damos la información, pero si la paciente lo requiere, lo hacemos.
Doctoras, ¿y qué relación hay entre el cáncer de cuello uterino y el HPV, el virus del papiloma humano?
El virus del HPV es el virus... para no decir un 100%, en el 99,9% de los casos se asocia al desarrollo del cáncer de cuello uterino.
O sea, no tratado
No, es un virus, no, es un virus de circulación muy habitual entre la población.
Ajá.
Lo que pasa que es un virus que, así como a lo mejor nos los contagiamos, en el gran porcentaje de los casos el cuerpo lo va a eliminar espontáneamente. Es una infección transitoria, ¿sí? Uh-huh. Cuando yo le digo que es un virus de muy alta circulación, prácticamente el 80% de las mujeres en algún momento de nuestra vida estuvimos en contacto o vamos a estar en contacto con el virus del HPV. El asunto que es una infección transitoria, que al ser una infección transitoria en general no nos damos cuenta, entonces o sí lo detectamos pero no alcanza a dar una lesión.
¿Y eso cómo, digamos, cómo uno se da cuenta que puede
estar?
Es
un virus asintomático, no funciona como si fuese el virus de una gripe, ¿sí?
Correcto.
Por eso es que nosotros acá en los medios de salud pública, en los centros de salud y en el hospital, tenemos la posibilidad desde el año 2015 hacer la detección del virus del HPV.
En general se hacen juntos, ¿no? El PAP con la toma, digamos, para sí. Verificar si hay o no.
Se articuló de esta manera para tratar de perder la menor población posible en el caso de que el HPV dé positivo.
¿Qué pasa si el HPV da positivo?
Si el HPV da positivo, significa que tenemos el virus del HPV en el cuello uterino. Entonces, la instancia que sigue es la toma de Papanicolaou y hacer el estudio de ese Papanicolaou. Entonces, para evitar esa otra cita de la paciente, hacemos todo una sola vez. Tomamos la muestra para Papanicolaou y tomamos la muestra para el virus del HPV. Eso se procesa en el Hospital Castro Rendón, y a nosotros en general ya nos vuelve el resultado de las dos cosas. Si el HPV es negativo, no se mira más el Papanicolaou, porque si el virus no está, no va a causar lesión sobre las células del cuello, entonces no se mira, no se estudia más. Si el HPV ya da positivo, ellos directamente hacen el estudio del Papanicolaou. Entonces, nosotros cuando volvemos a ver a la mujer, le podemos dar la información. Si es negativo, ¿cuándo es su próximo control? Y si es positivo, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir?
Claro. El tema es que, el virus del HPV es asintomático. Entonces, sí. No hay manera de que la mujer pueda darse cuenta que está en contacto.
Por eso la idea es también entender esto que cuando las mujeres nos morimos de cáncer de mama y cáncer de cuello de útero, que son los dos cánceres que son sumamente prevenibles. La mujer no tiene que esperar a tener el síntoma para ir a la consulta, ¿sí? Por eso hay que aprovechar esto de la oportunidad, porque si vos detectás un HPV a los 30 años y en una persona que se venía haciendo los PAP, seguramente eso nunca va a provocar un cáncer de cuello de útero.
¿En qué tiempo se supone que un HPV?
La progresión del cáncer de cuello es a muchos años. Se estima más o menos que tarda de promedio unos 15 años en dar síntomas.
O sea hay un tiempo.
Exactamente, tenemos mucho tiempo antes para llegar en un estadio muy inicial o simplemente una infección por HPV y seguirla controlando. Por eso es esto, tratar de actuar en los estadios muy iniciales o poder decirle a la mujer, no, mira, en este momento vos no tenés la infección por el HPV, te tenés que acercar en una X cantidad de tiempo.
La pregunta también es, vos, Rosalía, mencionabas que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida probablemente tengamos algún tipo de contacto con el virus del papiloma humano. No necesariamente tenemos que desarrollar algún tipo de enfermedad, no se tiene que quedar instalado. Ahora, cuando aparece este virus y lo podemos detectar, me imagino que también habrá alguna manera de prevenir a nuestro compañero, porque solamente se transmite a través del contacto sexual.
No necesariamente. Ajá. La principal vía de transmisión sí es la sexual, ajá, pero no es la única, ¿sí? En el caso de que si viene una paciente y tiene el HPV positivo, uno de los consejos que se le da es que sí, de que al menos durante todo lo que dure su seguimiento, use preservativos.
y digamos, y si existen otras formas de transmisión del HPV, o sea, ¿cómo se hace también la prevención? ¿Cómo es la profilaxis con respecto a esto?
No, es lo que pasa es que fundamentalmente el contacto que puede existir a lo mejor en un baño.
Ajá.
Es importante la higiene que nosotros podamos tener, por ejemplo, desde un lavado de manos y ver a dónde vamos al baño.
Igual también hace, creo que 2 años, salió la vacuna,
sí,
del HPV
2011.
En el 2011, y esa es otra forma de prevenir.
Claro, sí. Pero estaba pensando, por ejemplo, vos mencionabas, a lo mejor, que puede ser transmitible por distintos elementos, como por ejemplo en un baño, y pensaba en una criatura, en una nena, en un nene, que, digamos, al tener contacto con el virus, también se pueden infectar, ¿o no?
No necesariamente. Si bien es un virus de muy alta circulación, uh-huh, no es un virus que tienda a instalarse muy fácilmente en el cuerpo y la mayoría de las infecciones son transitorias, ¿sí?
Okay.
Es, como todo, es importante las normas de higiene que uno pueda llegar a tener, lo mismo que cuando decimos del virus de la gripe. El lavado de manos, si uno va a un baño, lavarse bien las manos, es de la misma manera, o sea... Si bien es cierto que la vía sexual es la principal, no es la única.
¿Hay un tratamiento, para, digamos, una vez que alguien detecta, que se detecta el virus?
No, es solamente si la infección, si nosotros detectamos en el Papa Nicolau solamente HPV,
sí,
sin alteración en el vidrio, si no hay alteración en las células,
sí,
hacemos seguimiento.
Solamente, sí, o sea que espontáneamente tiene que remitir.
En la mayoría de los pacientes hasta se va solito. ¿Sí? Sí, es una infección asintomática, pero así también, como es asintomática, en un gran porcentaje desaparece sola. No es que le decimos a la paciente, mira, se te va a ir solo. No, la volvemos a citar, tiene controles por 2 años posteriores a la detección.
Correcto.
Pero no es que por tener el HPV positivo nosotros ya le vamos a instalar un tratamiento.
Correcto. Y luego, si digamos, si aparecen otro tipo de síntomas, entonces sí, se lo trata desde los síntomas, desde lo que vaya apareciendo.
O si,
¿no?,
hay alguna alteración mayor, tanto que se haya detectado el caso en el hospital como en el centro de salud, lo atendemos en el hospital y según el tratamiento que requiera, hacemos lo que tenemos que hacer.
Claro.
También lo que es importante, porque creo que también a una mujer lo que molesta mucho es esto de ir todos los años a hacerse el Papa Nicolau, no es algo lindo.
No.
Tampoco es feo, pero bueno, no es lo que más agrada. El hecho de que con esto del HPV, que se está haciendo en la parte pública, tiene la ventaja esta, que si vos tenés un HPV que te da negativo, o sea que no tenés el virus, podés pasar 5 años sin hacerte un PAP. Y eso la verdad que está buenísimo, porque 5 años que decís, bueno, me relajo y no estás todos los años, bueno, este año en diciembre me tengo que hacer el PAP porque me toca todos los años.
¿Qué pasa con la menopausia?
Está contemplada la realización de los estudios hasta los 65 años de edad. Después de los 65 años de edad, charlamos con la paciente. A ver qué es.
Es raro que puedas tener el bicho, ¿no? Es raro que pase por tu vida,
sí,
que
pero,
el HPV, por claro, ejemplo.
No, pero como es tanto el tiempo que ese virus generaría un cáncer del,
claro,
cuello de útero, es como que no tendría tampoco mucho sentido.
Claro, claro. O sea que el PAP en general se haría. En el caso de las mujeres adultas, ¿hasta qué edad?
65 años.
65 años.
Todo va a depender de la historia previa que haya tenido esa paciente, ¿no es cierto?
Sí, claro, claro, claro.
Pero entre los 25 y los 65 años de edad, hacemos Papa Nicolau.
Así que, bueno, y en todas las salitas, y digamos, se pueden acercar. Si tienen dudas también, acérquense a las salitas, acérquense al hospital, porque la verdad que hay que decirlo, siempre los médicos están muy dispuestos a charlar, a contarnos de qué se trata, a darnos distintas alternativas. Nos tienen mucha paciencia a la hora de hacer el estudio también.
Yo lo que quería mencionar o recalcar lo que contaba Martina recién. Nosotros desde el 2011, por calendario nacional, está incorporada la vacuna del HPV para todas las nenas que cumplen los 11 años de edad. Desde este año, para los varones también que cumplen 11 años de edad, está incorporada la vacuna del HPV. Esa sí es una medida de acción primaria para nosotros, o sea, es colocarle una vacuna a un chico de 11 años y le puede dar un respaldo, un reaseguro, no, mejor no en el 100%, de prevenir que en algún momento de su vida tenga el cáncer de cuello uterino. alta.
Y por lo menos también como que se cortaría tal vez la circulación.
Exactamente. Nosotros es reforzar la vacunación, que es una medida de acción primaria. Nosotros estamos tratando de prevenir un cáncer en ese caso. Cuando nosotros hacemos esto es tratar de detectar un cáncer en forma precoz. Si sumamos las dos cosas, recién en ese momento vamos a ver una disminución en la cifra de mortalidad por cáncer de cuello que todavía no se está logrando. Si bien tenemos estas dos acciones, no hemos logrado disminuir la mortalidad por cáncer de cuello. Entonces es muy importante que los papás vacunen a sus hijos y es muy importante que las mujeres a partir de los 25 años de edad comiencen con este programa de Papá Nicolau o HPV según corresponda.
¿Qué pasa cuando se detecta que hay una lesión en un pap y que esa lesión puede llegar a ser cancerosa?
En general el momento es muy difícil porque le tenemos que volcar esa información a la paciente. Depende de la circunstancia, de otra lo hacemos sola con la paciente o a veces acompañada con algún familiar. Le contamos cuál es la situación y cuáles son los pasos a seguir.
En general, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Lo que surja de esto, si viene un Papa Nicolau alterado, lo que nosotros tenemos que hacer y que podemos hacerlo acá en el Hospital de San Martín es hacer el estudio que sigue, que se llama colposcopía, que es mirar a mayor con una lupa, que sea con mayor detalle el cáncer, el cuello del útero, y si hay alguna lesión se toma una muestra que se manda a biopsia.
Te hago una consulta, Rosalía. Por lo general cuando se hace un PAP, ¿no se hace también una colposcopía?
No.
Porque antes sí se hacía, ¿no?
No es un estudio inicial.
Ah, ok.
El estudio inicial, que es el tamizaje, el screening que sirve para la población, es el Papa Nicolau. En la segunda instancia está la colposcopía con eventual toma de biopsia y según el resultado de la biopsia es el tratamiento que uno encara, ¿sí? Uh-huh. Que puede llegar a ser una cirugía mínima que se hace acá en el hospital o tener que derivar la paciente al Hospital Castro Rendón
en caso de que sea algo...
Claro, que es que necesite algún otro tipo de tratamiento.
Ajá.
En general,
¿cómo es la evolución?
No, tomado a tiempo es bueno y los pacientes se curan.
Uh-huh.
Y hasta ahora tenemos la suerte que de la articulación que tiene el sistema de salud, los escalones que nosotros tenemos para recorrer son muy fáciles de acceder. No es que tenemos problemas ni con la llegada de los tubos, ni el material de anatomía patológica de Neuquén. Si uno necesita hacer una consulta a algún especialista ya, la verdad que los canales, las puertas están siempre abiertas y contestan muy rápido y la verdad que la derivación, la consulta que uno le pueda hacer y la derivación que de la paciente es muy, todavía sigue siendo fácil.
Sí, está como muy organizado. Generalmente lo que hacen, por ejemplo, de un centro de salud, que nosotros tomamos las muestras, las mandamos al hospital, el hospital se encarga de mandarlo al hospital de Neuquén, si bien uno particularmente se fija los resultados por un sistema informático, generalmente en Neuquén, si viene algo alterado, te llaman. Llaman de Neuquén, no llaman al Centro de Salud de Chacra. Che, hay un PAP que dio alterado y está buenísimo. La verdad que es muy fácil, es muy accesible.
Justamente por la organización que tiene el sistema de salud, es que la Nación decidió que una de las provincias que hace la toma del HPV es Neuquén. No todas las provincias del país lo hacen, solamente son 5 provincias en todo el país que tienen la posibilidad que en el medio público se haga esta toma.
Mira.
Se empezó en Jujuy en el 2011 y en el 2015, junto con otras 4 provincias más, nos incorporamos nosotros. Pero no es algo que esté instalado en todas las provincias del país. Una de las cosas por la que se eligió la provincia de Neuquén es por la articulación que tiene el sistema de salud.
Tampoco en el sistema privado no está la toma del HPV.
Claro, claro.
Solamente
claro.
En el público.
Sí, la verdad que, digamos, teniendo todas estas posibilidades, no acceder a hacerse un estudio que además dura unos pocos minutos, sí. Que es muy simple, es indoloro, se puede prevenir una instancia mucho mayor, y me imagino que en los últimos años, no sé si tendrán estadísticas, pero me imagino que la incidencia de cuello de cáncer de cuello de útero debe ser bastante baja, ¿no?
Es lo que yo le decía recién, todavía no se está notando la disminución esa. Nosotros a lo mejor en el año hacemos el diagnóstico de 3 o 4 cáncer de cuello acá en la ciudad.
¿Eso es mucho o es poco para la cantidad de habitantes que tenemos?
podría ser menos.
Sí, hoy no tendría, nadie sí. tendría que tener cáncer de cuello de útero.
Sí.
Hoy en día.
Otra cosita es que esta campaña no está solamente destinada a pacientes que no tengan obra social. Aquellas mujeres que se lo quieren hacer y que tengan obra social pueden acercarse al hospital y pueden acercarse a los centros de salud. ¿Sí?
Esto es importantísimo también destacarlo.
No tenemos la limitación de solamente hacerlo para pacientes que no tengan obra social. Pueden acceder a la toma cualquier paciente mayor de 25 años de edad para adelante, con o sin obra social. No es restrictivo. Pueden acercarse.
Los centros de salud atienden desde a partir de las 8 de la mañana y hasta las 16, ¿no?
4 de la tarde.
Hay
centros de salud que cierran una hora y media, hay otros que cierran un poquito más, pero generalmente es de 9 a 4 de la tarde.
Y además, los centros de salud están casi al alcance de la mano. En todos los barrios tenemos cerquita un centro de salud.
Sí, en el centro de salud del Arenal también un día de la semana va a haber la toma de PAP, se va a hacer en una biblioteca. Que eso también está bueno, va a estar en el centro de salud y también va a haber una toma de PAP en la biblioteca de Chacra 4, que también está bueno.
Claro.
Y en Chacra 30 también dos veces por semana va a haber un consultorio en la casa de una de las vecinas. Que también está.
¿Esto va a ser mientras dure la campaña?
Sí.
O sea, la campaña va a ser del 23 al 27 de octubre, esto es la próxima semana, toda la semana. ¿No? Así que todas las mujeres de San Martín de los Andes deberíamos aprovechar este momento, tomarnos 5 minutos para cuidarnos.
También por ahí está bueno aclarar que en la mayoría de los centros de salud y en el hospital va a ser a demanda, que quiere decir que uno no necesita sacar turno. Va a cualquier hora y hay un consultorio disponible. Hay por ahí centros de salud, como el Centro de Salud de Las Rosas, que por ahí es con turno, ¿sí? Con turnos anticipados para esa semana. Por eso está bueno que cada gente llame a su centro de salud.
Claro, pero en
general,
la mayoría
va a ser a demanda. Sí, va a haber un consultorio destinado para toma de PAP.
Mujeres, atención con esto, entonces, vamos.
Sí, vamos.
No se puede dar.
¡Qué cosa! O sea, no hay manera, ¿eh? Y aparte nadie puede decir, no, es que yo no sabía qué pasaba y entonces, no.
Si hay afiches pegados en cada uno de los centros de salud, en el hospital, en algunos lugares estratégicos de la ciudad, y bueno, y esperen.
¿El año pasado cómo fue?
El año pasado no fue bien.
Sí.
No fue.
Sí.
Por ser el primer año, la verdad que sí, estamos contentos. Se tomaron muchos PAP y la gente creo que estaba contenta en el sentido esto de que también fuera demanda, que no hay que sacar turno, que no hay que ir temprano, que vas a cualquier hora. No sé, voy a buscar a mi hijo a la escuela y paso por el hospi y me tomo el PAP. Eso creo que fue lo que más gustó y hizo que fuera posible.
Una pregunta semi al margen, ¿cómo hace el hombre para saber si está afectado por HPV?
La consulta del hombre debería ser al urólogo.
Al urólogo.
En general viene la mujer, si se detecta algo pregunta y ahí él ya se lo transmite a su pareja. Pero así el HPV, la toma de HPV como existe en la mujer, en el hombre acá no está.
No está.
Entonces
y también es completamente asintomático.
Sí,
exactamente.
Sí. Así que la...
Pasa que también hay que aclarar...
Pero
que
che,
esto
siempre pasa por la responsabilidad nuestra, no puede ser, pero qué cosa.
Que hay un montón de clases del virus del HPV, hay muchos subtipos. Y solamente 3 son los que van a provocar el cáncer de cuello de útero. Tampoco tenemos en esto, tengo claro. HPV y tengo...
En los hombres, no produce absolutamente nada, ni lesiones, ni nada.
La infección... Primero lo que decía Martina, que me parece que está piola. Al haber tantos subtipos, no todos son de alto riesgo oncológico, ¿sí? Entonces hay algunos que, digamos, son buenos y otros que son malos, ¿sí? El virus del HPV de alto potencial oncogénico que llamamos nosotros es el que da el cáncer de cuello de útero y hay otros que o no da lesión o da lesiones que son benignas. Para el hombre pasa exactamente lo mismo. Hay HPV que a lo mejor le da una verruguita, pero hay otros HPV de alto riesgo oncogénico que sí se asocia al desarrollo de algún tipo de cáncer.
Y que los puede afectar.
Sí. Por eso es que es, digamos, primero es la conciencia de uno con el cuerpo, y si encuentra alguna lesión o algún síntoma que no estaba, que es nuevo, acercarse a la consulta. ¿Sí?
Claro, claro.
Y después de ahí, bueno, que el médico que lo vea, ya sea tanto al hombre como a la mujer, verá los pasos necesarios a seguir para llegar a algún diagnóstico.